Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del TURF, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Ahora nuestra sexta temporada, estamos por Radio Amadeus, la 91.1, junto a nuestro locutor Alfredo Tabacman, la producción con Graciela Manteiga y Carlos Sosa, los testimonios con Ever Pérez García desde Holanda, la columna Jaque de Damas con Adriana Jiménez, historias con Horacio Olivera y las efemérides con mi amigo Andrés Prestileo. ¿Cómo va, Presti?
¿Qué tal, Carlos? ¿Bien?
Bueno, si te gusta Frente al Tablero, nos puedes seguir también desde la web de la radio, amadeus.com.ar, o bajar la aplicación gratuita y escucharlos desde el celular. Aquí en Frente al Tablero, en verdad, estamos un poco, hace un par de programas, siguiendo mucho la parte de competencia, por lo que sucedió en Chennai, la Olimpiada de Ajedrez. Hoy vamos a charlar un poquito más y cerrar ya este tema, pero lo que nos interesa siempre es el ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del juego para hablar de ciencias y transmitir valores. Con el ajedrez educativo los chicos no compiten, sino que conviven. ¿Cómo está la tarde? ¿Está calurosa?
Ahí me fijaba, 23.6, dice. Sí, se está, siente, pesado, ¿no? Pesado.
¿Te gusta así, Buenos Aires? Caminar ya por la vereda del sol.
No, pero estoy esperando, viste, miro el reloj, pues dijeron que esta noche, no sé a qué hora llueve y el frío.
Sí, querés, bueno. Querés que llegue la hora de la lluvia.
Sí.
Bueno, che, un abrazo grande puede para ser. Pablo Amadeo, que fue el ganador del juego de Ruibal, no de la semana pasada, sino de la anterior, y que el viernes pasado vino acá a la radio, le entregamos el juego, y le dije, bueno, te mando un abrazo, creo que se iba hasta Becar él. Y le digo, bueno, después te saludo. Bueno, te vine escuchando. Y me olvidé. Así que, Pablo, perdón. Igual me mandó la foto del juego, está muy contento. Me escribió esta semana que estaba contento. Obviamente, los juegos de Ruibal son bastante buenos. Bueno, 26 de agosto, vamos a escuchar hoy a Horacio Olivera, que nos va a traer en su recorrido histórico por el mundo del ajedrez. Nos va a hablar de una de las principales competencias de 1970. Ya habló del match de la Unión Soviética contra el resto del mundo, habló del Magistral de Buenos Aires, y hoy le toca el turno al Internacional de Palma de Mallorca. ¿Conocés? Palma
sí,
de Mallorca, hermosísimo.
Otro lugar espectacular.
Allá en 1970 comenzó la escalada de Bobby Fischer, que después lo llevaría a disputar el Campeonato del Mundo. Uh-huh. Así que, bueno.
Empezó a arrasar el hombre.
¿Cómo?
Empezó a arrasar a partir de ahí.
Arrasar ahí.
Porque arrasó.
Exacto, realmente. Sí, ahí sumó, creo que fueron... Seis victorias consecutivas, ganó las últimas seis partidas, sumada a las seis de Taimanov, las seis de Larsen y la primera contra Petrosian, metió 19 partidas o 20 partidas consecutivas.
En ese nivel, digamos, ¿no?
En ese nivel.
Impresionante.
Y cuando tuvo que jugar, pero de esas seis que se le computan, hay una que no jugó, el día que tenía que jugar con Oscar Pano. Bobby Fischer, viste, tenía la cuestión del sabbat, entonces él pedía que los viernes de determinada hora no jugar y jugar al día siguiente. A Pano se le informó tarde, no le dijeron con anticipación, no estaba de acuerdo que en esa altura le avisaran de esa manera, y entonces Pano dijo, bueno, hagan lo que quieran, pero yo no voy a ir a jugar. Y bueno, Fischer llegó y jugó, hizo el movimiento, y vio que Pano no venía, entonces lo fue a buscar a la pieza. Y Pano le dijo, no tengo nada en contra tuyo, dice, pero no voy a jugar. Dice, sí, pero ¿qué otra cosa podemos hacer acá si no jugar a la gente? Esa fue la respuesta. Bueno, seguramente Horacio tiene miles de historias. Y vos tenés una efeméride hoy. ¿Qué fecha tenemos hoy?
Mirá, recién te contaba que es una semana especial en lo literario, ¿no? Anteayer fue el Día del Lector. ¿Por qué? Porque por el aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges,
claro.
24 de agosto. Y hoy, 26... es el aniversario del nacimiento de Julio Cortázar, nada menos.
Ajá.
De Borges ya hemos hablado largo y tendido.
¿Y Cortázar jugaba al ajedrez?
Cortázar jugaba, así es. Jugó en realidad durante una parte de su vida. Después lo dejó, vamos a contar. Pero además el ajedrez fue un tema en su obra también.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, muchos escritores, ¿no?
Muchos, muchos, sí, sí, bueno, sí.
Esta semana lo escuchaba a Guillermo Martínez, lo leía y que estaba por Twitter.
Sí, sí, estuvo. Sí, intenso.
Muy bien. Bueno, después Adriana va a traer su jaque de damas porque hoy, 26 de agosto, es el cumpleaños de Claudia Mura.
Ajá.
Mira, Claudia, la mejor ajedrecista femenina en el historial de la Argentina, ¿no? De los 300, 400 años que existe el ajedrez acá en este país, y si bien las competencias femeninas recién acá arrancaron a partir de 1930 y pico, el primer campeonato argentino creo que se jugó en 1938 por allá, y la primera legión de mujeres salieron del Club Jaque Mate, bueno, Claudia Amura es en verdad la que más logro ha hecho, ese eslabón, claramente. El día que se corte este eslabón, decir, bueno, como pasan muchas cosas en el país, ¿viste? Cuando se va un escritor, o un músico, un científico, decís, ahora, bueno,
¿y ahora quién le sigue?
Claro, ¿no? ¿Viste?
¿Quién toma la posta?
Yo lo veo mucho la música, se ha perdido mucho.
Totalmente, sí, sí, también, lo mismo
bueno,
pienso.
Ni en la política,
sí, sí.
Ni hablar, ¿no? Pero sí. pasan esas cosas. Así que bueno, también vamos a jugar después con la consigna con Claudia. Y el invitado, la charla va a ser con la maestra Fide, la joven María José Campos, Majo Chess, como le gusta a ella, que tuvo una actuación brillante en la Olimpiada de Chennai. Así como sacamos la semana pasada entre los varones a Leandro Crisa, que había sido entre los varones el mejor, vamos a charlar con esta joven maestra, vecina de Wilde, que nos va a contar un poco la experiencia de su paso allá por la India. Así que bueno, este es el menú. ¿Qué me queda? Esta semana hablé con Cecilia Roseto. Me contó que el sábado 10 de septiembre va a haber un torneo homenaje a su papá, Héctor Decio Roseto. Uh-huh. Se va a jugar en el Teatro Argentino, Centro Provincial de las Artes. Esto es en La Plata, en la calle 51, entre 9 y 10. Va a ser un torneo IRT de partidas rápidas a partir de las 15 horas. La inscripción es gratuita. Me pasó un correo. India de Dama LP, India de Dama y la L de La Plata, de la y la P de La Plata, uh-huh. ¿No? India de Dama LP @gmail.com. Así que los interesados se pueden inscribir porque es de manera gratuita. Y después, el viernes que viene, vamos a hablar del otro torneo que lo nombré un poco a las apuradas el viernes anterior, el que se va a jugar en Catamarca. Eso es para el sábado 17 y 18 de septiembre en el pabellón Peregrina Zárate de Catamarca, un torneo abierto, circuito de ajedrez minero con 800.000 pesos en premio. Así que para el viernes que viene vamos a completar. Bueno, un saludo para toda la muchachada, para todos los oyentes, para nuestros seguidores. Creo que Facebook no está funcionando, así que algunos nos pueden estar viendo a lo mejor por Instagram. Les mandamos un saludo. Un abrazo para la familia Fernández de Avellaneda, para mi amigo Claudio Angueira, que está muy feliz y estamos todos muy feliz con él. Pasó un proceso largo, 2 años de una enfermedad, y bueno, ahora el diagnóstico y los resultados finales como una remisión, así que bueno, bien. Estamos todos contentos con Claudio y ya lo vamos a celebrar. Bueno, y también un abracito para mi amigo Oscarcito Coto, que está en estas horas por Galicia, por España, y ya pronto a regresar. Bueno, ya nos presentamos y el programa sigue de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17, frente al tablero, junto a Carlos Ilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador, 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Te cuento, Alfredo, hoy es el cumpleaños de la mejor ajedrecista femenina en el historial de este deporte en Argentina. Claudia Noemí Amura. Nació en Buenos Aires un 16 de agosto de 1970. Comenzó a jugar a los 7 años, representó a los clubes Jaque Mate, Torre Blanca y el Argentino, ganó 5 veces el campeonato argentino, 7 veces fue campeona sudamericana, jugó 10 olimpiadas, en una de ellas sacó la medalla, en 1990 sacó medalla de plata en el primer tablero, y fue número 12 del mundo en el ranking femenino. Toda una jugadora.
¿Qué te parece?
Desde el año 2000 vive en San Luis, allí está junto a sus 4 hijos, Gilbertito, Luis, Santiago, Rocío, y en 2006 creó en San Luis el Plan de Ajedrez Escolar Inicial, AEI. Hoy, más de 200.000 habitantes de esa provincia juegan al ajedrez. Un trabajo de Claudia excepcional. La pregunta es, ¿a qué edad ganó Claudia Mura su primer campeonato argentino? Contales, Alfredo, lo que tienen que hacer.
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés, en el Instagram de Carlos Hilardo y también en el Facebook de Carlos Hilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quiere llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992. Teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
Y minutos antes de las 18 te vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Hora de participar.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, estacione en Garage Tacuarí 969. Estacionamiento las 24 horas. Excelente atención. Amplio espacio y cómodas cocheras. Toma la decisión. Acércate a Garage Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, nos vamos a poner en marcha con el primer bloque, son las 17 y 15. Vamos a hablar con una joven pisciana, nacida en La Plata el 16 de marzo de hace 23 años. Es la hija de Humberto y de Gladys González, la hermana de Ariel y la esposa de Diego Fuchs. Es vecina de Wilde y representa al club Obras en Ajedrez. En el último campeonato argentino, disputado en San Luis, que ganó Florencia Fernández, ella finalizó quinta y hace un par de semanas representó a la Argentina en la principal competencia del mundo del ajedrez, la Olimpiadas por equipo, que es por equipos que se disputó en Chennai, en la India. Allí había 185 naciones participantes. La prueba femenina, tenemos que decir que la Argentina, que estaba preclasificada 40, se ubicó en el puesto 34, tras 7 victorias y 4 derrotas. En lo personal, con quien vamos a hablar, que se llama María José Campos, jugó 11 partidas con 6 victorias, 4 derrotas y 1 igualdad. Hola Majo, ¿cómo estás? Te saluda Carlos Hilardo de Frente al Tablero, estoy con Andrés Prestileo.
Hola Carlos, Andrés, ¿cómo están? Muy bien, yo por suerte.
¿Estuvo bien los datos que dimos?
Sí, todo perfecto, todo... muy bien, Carlos.
Nombramos bien al marido, al hermano, al papá y a la mamá, todo bárbaro.
Te faltó decir de qué cuadro es.
Me faltó, dice Andrés, que no te pregunté de qué cuadro sos.
Ah, yo soy de River, como mi marido.
Bueno, sé que se está por eso cortar. No le pregunto. Esta conversación está a punto de cortarse.
¡Ah!
Yo escucho acá unos ruidos. Qué pena, porque yo quería charlar
con ella. Tenía la esperanza de que fuera estudiante o de gimnasia.
Claro. Pero... bueno, ¿qué va a ser?
No, pero no... O sea, soy de River, pero en realidad soy del ajedrez.
Ah, bueno.
No me interesa.
Muy bien, no pasa nada, Majo, está todo bien. Bueno, escúchame, la verdad es que... seguimos aquí en Frente al Tablero, aunque a nosotros nos gusta más la parte educativa o social inclusiva del juego, hay cosas importantes a nivel competitivo que no podemos soslayar. Y bueno, se mencionó la actuación que iba pasando semana tras semana. En el programa anterior tuvimos una charla con Leandro Crisa, que fue el mejorcito entre los varones por esa actuación, y en esta ocasión queríamos hablar contigo. ¿Nos podés contar un poco cómo fue esa experiencia, tu debut en una Olimpiada? ¿Cómo te sentiste?
Ay, sí, obvio, no, yo estaba súper emocionada, no sabes, desde el primer día, no sé, me sentía como viva, como con una energía extra, porque a pesar del cambio del horario, yo no sentía ese cansancio, definitivamente. No, las emociones eran gigantes, estar ahí, ¿qué te puedo decir? Yo llegué el primer día, bueno, empezó la primera ronda y yo entré a la sala de juego y ver todas esas mesas, todas las banderas. No sé, todo re prolijito, estaba todo decorado con ajedrez las paredes. Yo me emocioné, que fue algo que nunca me había pasado, creo.
Claro.
Que me emocioné y tenía ganas de llorar, pero no era angustia, era como, ay, no sé, viste, era como que me pasaba algo a mí interno.
Claro.
Y necesitaba tranquilizarme, viste, y respiraba y decía, bueno, tranquila que ahora va a empezar la ronda, tengo que enfocarme en la ronda más.
Claro,
que
le contamos a la
emoción terrible.
Le contamos a la gente que hablamos de un promedio, ¿no? 185 naciones. Cada nación tiene 4 jugadores, es el equipo.
Sí.
Estamos hablando, supongamos, hacemos un número redondo, 200 por 4, ¿no? Estamos hablando de 800 jugadores en una sala. Sí. Y eso sería la competencia masculina, y después tiene la femenina, o sea que es como un hangar gigantesco, claro. Donde se pueden juntar arriba de 1000 y pico de deportistas jugando al ajedrez, en un ambiente fantástico, ¿no?
No, es hermoso, la verdad que yo siempre lo miraba por fotos y por video de olimpiadas anteriores, pero estar ahí es súper distinto, es una sensación maravillosa.
¿Y qué te sorprendió más, el lugar, Chennai, la India o las fuerzas de tus rivales?
Ay, no sabes, es que era todo era, no es que había algo, porque era la primera vez en la India, era la primera olimpiada, era la primera vez que me enfrentaba a gente de otros países, de tan alto nivel encima, entonces era un todo el tiempo me sorprendía, por eso digo que un montón de emociones. Creo que es la primera vez que me pongo realmente nerviosa y sé lo que es estar nerviosa porque me sudaban las manos.
Claro.
O sea, yo me ponía las manos en la mesa, viste, para mostrar tranquilidad,
sí,
en la primera ronda y las tenía mojadas.
Claro.
Era como que nunca me había pasado eso.
Claro. Majo, sí, vos sos jovencita, tenés 23 años, pero vos también no aprendiste a jugar de muy joven, ¿no?
Claro, yo aprendí a los 15 a mover y entré el elo cuando tuve 17.
¿Y cómo fue ese crecimiento tan rápido?
Y la verdad que, bueno, yo odio perder, soy muy competitiva, creo que eso es lo que más me llama la atención del juego, ¿no? Que es algo competitivo, o sea, yo me la tomo de esa parte y, por ejemplo, yo cuando empezaba a jugar ajedrez, yo salía última en todos los torneos que iba.
Claro.
Pero eso no me echó para atrás, ¿viste? Por ahí uno se bajonea, pero yo no, porque yo sentía que en cada torneo que iba mejorando un poquito más, o como que estaba muy cerca de ganarle a alguien.
Ajá.
Y insistía y entreno, y se ven los resultados. Eso es lo bueno, ¿viste? Que a mí una vez me dijeron, si vos entrenás, le podés ganar a todos. Y bueno, y yo me quedé siempre con esa frase, entonces vivo entrenando, y bueno, y veo el progreso, entonces siempre entreno.
¿Y cuánto le dedicas, ahora que contás eso, Majo, al ajedrez por día?
Ah, yo estoy todo el tiempo que puedo, paro para almorzar y para cenar, y bueno, casi siempre por ahí tengo una actividad en la semana que, bueno, tengo que cenar. pero estoy todo el tiempo, hasta cuando viene mi pareja de trabajar, seguimos mirando ajedrez. Yo siempre le digo que con él miramos Kasparov, entonces, pobre Dieguito.
Bueno, y vi fotos tuyas ahí, en ese lugar, en ese pabellón donde estaban todos los ajedrecistas, por un lado la competencia absoluta con los equipos de masculinos y algunas chicas jugando, y la parte femenina. ¿Tuviste oportunidad de saludar a varios jugadores conocidos?
Sí, sí. Bueno, en sí los miraba a todos, todos los miraba, pero para ir a acercarte a pedirle una foto lo tenías que encontrar más o menos en un momento adecuado. Y me pude sacar foto con Aronian, que yo lo sigo, me encanta sus partidas, y con Caruana.
Sí.
Bueno, también lo vi a Carsten de lejos.
Ajá.
La vi a Pia Kramnik, que también soy fanática de ella.
Sí.
Y a quién más, a Wesley Sobi de lejos también.
Ajá. Bueno, y a lo mejor que tu marido no está escuchando ahora, seguramente que no está escuchando este reportaje, y estuvo la fiesta de Bermudas, habrás ido a bailar esa noche, ¿no tuviste?
Bueno, yo fui, pero fui porque a nosotros nos habían dicho que iba a estar Carsten.
Ah.
Y entonces fui por Carsten.
Claro.
Yo. Y me saqué la foto con él, era verdad, estaba Carsten ahí. Y lo encontramos solo a Carsten, porque el tema de la fiesta era que era mitad cena, había un lado que era mitad cena y mitad pista de baile. Entonces yo estaba al lado de la cena, no estaba al lado de la pista.
Claro.
Y bueno, y al lado de la cena apareció Carsten y estábamos con mis compañeras ahí porque había de todo para comer.
Sí.
Y justo lo vemos entrar a Carsten solo y fuimos y le pedimos la foto.
Y
lo logramos. Estábamos súper contentas que nos habíamos sacado foto con Carsten.
Ay, lo pudiste saludar, dijiste, soy de Argentina.
Sí, es que mucho no quería sacarse foto, te voy a ser sincera, debe estar medio cansado.
Claro.
Entonces yo agarré y lo primero que hice fue cuando lo vi y vi como que no hacía una mueca como diciendo, dale, saquemos la foto.
Sí.
Entonces yo agarré y grité, ¡Argentina!
Claro.
Y ahí quiso, y sonrió en la foto todo.
Claro, entonces, y eres muy futbolero, tenías que haberle dicho, soy amiga de Messi.
Ah, claro, le tuve que haber dicho, soy vecina
claro,
de Messi.
Claro, te faltó eso. Che, ¿y qué le faltó a la Argentina a nivel competitivo en el equipo? ¿Qué faltó?
¿En el equipo femenino o en general?
Sí, en el equipo femenino.
Y yo creo que más preparación, porque viste que algunas fueron convocadas a último momento.
Sí.
Entonces tal vez un poquito más de preparación, yo creo. Uh-huh. Todas jugamos bastante bien y dimos lo mejor en el en la Olimpiada, la verdad que, no sé, estábamos todas muy unidas, salía la rival y nos empezamos a investigar todas las preparaciones, nos tirábamos consejos, todo, pero tal vez para las que vinieron a último momento un poquito más de tiempo para prepararte ellas.
Claro, hubo 4 derrotas con equipos que eran superiores, la India, Estados Unidos, Israel,
fuerte.
Serbia. ¿Estamos muy lejos de esos equipos?
No, yo creo que no.
Ajá.
No, definitivamente, por lo menos yo te voy a ser sincera, en todas las que jugué, ninguna me sentí como diciendo, a ella es imposible ganarle a esa mujer.
Claro, sí.
No, yo decía, en todas me sentía una buena posición, como diciendo, che, esto hasta lo puedo ganar tranquilamente.
Mira.
Y bueno, y después me equivocaba porque definitivamente son superiores, tienen mucha más experiencia, me enfrenté a una GM absoluta, Irina Cruz, que es la primera vez que me enfrento a una GM absoluta, y la verdad, creo que aprendí muchísimo de ella a la hora de cómo se manejaba en el tablero.
Claro, sí, bueno, la semana pasada hicimos un jaque de damas con ella, le hicimos un homenaje a Irina Cruz acá.
No, es una genia.
Majo, así como contabas que cuando empezaste a jugar, bueno, no te amedrentaba el hecho de que no te fuera bien en los torneos, que de salir última, todo lo contrario. Ahora que jugás en este nivel y sobre todo después de jugar tantas partidas, ¿no? Con tantas rivales de otros países y en este nivel, ¿qué margen te ves, digamos, ¿no? Para progresar, para seguir avanzando y mejorando, ¿no? ¿Qué futuro, qué meta te planteas para lo que viene?
Bueno, sí, la verdad que ir a la Olimpiada y probarme con chicas tan fuertes me hizo como empezar de nuevo, ¿no? Digamos, es un momento que digo, bueno, que surgió, ¿no? Bueno, no surgió, sino que, bueno, logré llegar a ir a una Olimpiada Y bueno, cada partida que tuve ahí me da un gran paso de confianza en mi juego, pero bueno, es como replantearme yo y decir, bueno, a ver qué me falta, ¿no? Claro. Lo puedo lograr. Y bueno, y es todo positivo ahora lo que siento yo por dentro y mis expectativas con el ajedrez. El ajedrez a mí me llena el corazón, digamos. Y no, yo voy a seguir entrenando. Sé que hay mucho para mejorar, pero bueno, yo estoy dando todo de mí, voy a seguir entrenando. Y bueno, yo creo que con eso voy por buen camino.
Me imagino. Majo, y con este problemita que surgió con los cuatro jugadores, ¿vos crees que volverán estos cuatro, los dos chicos y las dos chicas, algún día al equipo a integrarlo?
Y la verdad que es una tristeza todo lo que pasó, pero yo creo que espero que hayamos aprendido, no sé, los que tuvieron el conflicto, que hayan aprendido algo y puedan resolverlo, ¿no? Para la próxima Olimpiada.
Bueno.
O sea que Argentina tiene que dar lo mejor siempre.
Bueno, y la próxima es en Budapest en el 2024. Ya estás soñando con eso, ¿no?
Sí, no, obvio que yo ya quiero ir y volver y revancha y ganarles a todas. Es lo que más quiero, tener la revancha.
Bueno.
Sí, pensaba también en eso y pensaba en tu edad también. Sos muy joven, tenés 23 años.
Tiene para jugar.
Tenés para rato, digamos, para progresar, para mejorar. Además con lo que entrenás todos los días.
Sí, no sé, porque en la Olimpiada me enfrenté a chicas más jóvenes que yo y ya tenía mi fuerza, sí. O hasta más, porque me enfrenté a esta chica de la India, Vaishali, que creo que tiene 19. Y bueno, es mucho más fuerte que yo. Pero bueno, yo dije que yo soy como una tortuga, dice, voy lento, pero bueno.
Pero firme.
Firme, exacto, voy caminando todavía, es como que voy, pero todavía no me frené, así que...
Majo.
No, no me acompleja mucho la edad, pero bueno, yo sé que hay gente que empezó más de joven, entonces es lógico que tenga un nivel más alto que yo.
Bueno, Majo, te queremos mandar un abrazo muy grande, felicitarte con todo el equipo de Frente al Tablero por la actuación, por haber enarbolado la bandera argentina con tu labor allá en Chennai. Así que bueno, desearte el mayor de los éxitos para lo que viene y esperar que para el 2024 integres el equipo y a lo mejor te tenemos de corresponsal, nos contás un poco lo que pasa desde el lugar en situ, ¿no?
Obvio, Carlos, sí, para lo que necesiten y muchas gracias por invitarme y siempre tenerme ahí como invitada.
No, por favor, mira, aunque sos de River, igual te hicimos un
ahora
acá.
Hay que ver.
Muchas gracias.
Bueno, un beso grande, Majo, que sigas muy bien.
Dale, hasta luego, Carlos, chao equipo.
Gracias. Pasó María José Campos aquí por Frente al Tablero.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club.
Muy bien, nos ponemos serio ahora, 17:31, vamos a hablar con el que sabe acá del mundo del ajedrez. Hola Horacio, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Carlos?
Muy bien, acá estamos con Andrés. Andrés, bueno, mirando un poco la tele, se ve que estaba aburrido y dijo, bueno,
si bien. No, dice, bajaría la temperatura mañana. Pero me dijeron que bajará, mañana. ¿No? Que bajaría. Claro, ya están cambiando
claro.
Un poco.
Acá yo estoy estoy en Carlos Paz, hace como 30 grados ahora.
30.
Y viene haciendo así desde hace 2 o 3 días.
Amaga.
Bien, claro. Y yo traje gamulán y todo, pero bueno.
Es que es invierno.
No importa.
Siempre preparado vos, ¿no?
Lo traje a pasear.
Bueno, y sacanos a pasear a nosotros. Contanos ahora este viaje que nos estaba llevando por 1970, ¿qué nos quedaba por recorrer?
Se pone interesante, estuvo bueno 1970, ¿no? Bueno,
Sí. Dijimos
el viernes pasado que todavía faltaban cosas muy importantes, ¿no? No obstante, bueno, la gran cantidad de eventos ajedrecísticos que se desarrollaron y que ya estuvimos viendo, estuvimos reseñando. ¿Cuánto hace que venimos hablando del 70? Claro, pasa que a fines de año, recién, y en forma casi simultánea, tuvieron lugar dos torneos extraordinarios. A saber, uno, el 38º Campeonato de la Unión Soviética, que se jugó a partir del 25 de noviembre. Bueno, como resultado habitual en estas competencias, eso ya lo sabemos, porque lo hemos repetido muchísimas veces, el torneo reunió una buena parte de lo mejor de los maestros de la primera potencia mundial indiscutida de ajedrez, ¿no? Sí. Bueno, este año, sin embargo, el torneo tuvo además una significación muy particular. ¿Qué pasa? Había habido unos traspiés, entre comillas, que las formaciones soviéticas habían tenido en el match contra el resto del mundo, que recordemos ganó apenas por un punto y en la última partida, y también en la posterior Olimpiada de Siegen, que vimos la vez pasada, también en el año 70, donde también lo ganaron ahí nomás. Ganaron, pero ahí nomás. Así que de alguna manera era un traspié. Esto, como dijimos también, bueno, significaba de alguna manera que era falta, hacía falta un recambio. Ese recambio, muy probablemente, se inicia en este campeonato soviético de 1970 con la aparición protagónica de varios jóvenes valores, algunos de los cuales estaban llamados a ser primeras figuras de enorme relevancia mundial, ¿no? Bueno, evidentemente configuraban ese recambio generacional que la escuela soviética estaba necesitando. El torneo no fue ganado por uno de los jóvenes valores, sino que fue ganado por un ya veterano, súper experimentado, el consagrado Víctor Korchnoi, quien apabulló a sus rivales, realmente logró el campeonato con un punto y medio de diferencia, sin mayores problemas, entrando segundo el joven Vladimir Tumakov, una de las figuras de recambio de las que hablamos.
Claro.
Tercero fue otro consagrado, el gran maestro Leonid Stein, y el cuarto y quinto lugar fue compartido por otros dos jóvenes que hacían sus primeras armas en estos certámenes. Yuri Balashov, de gran trayectoria posterior, uno de ellos, y Anatoly Karpov, que en ese momento era el campeón mundial juvenil, de cuyo futuro creo que ni hace falta que adelantemos nada, ¿no? Después jugaron Sabón, Podgaitz, Vaganian, nombres que completaron esa lista de nacientes figuras y que iban a tener gran trascendencia en el mundo ajedrecístico internacional en el futuro. Bueno, pero el segundo torneo del que hablamos había comenzado poquito antes en la españolísima, la paradisíaca Palma de Mallorca. Claro. Y había comenzado un torneo llamado a ser legendario, el torneo interzonal de 1970 que clasificaba los matches de candidatos al título mundial. Siempre importante y esperado el torneo interzonal, en esta ocasión contaba con un ingrediente especial, la impresionante seguidilla de victorias de un Bobby Fischer que se encontraba en el cenit de su poderío ajedrecístico y iba a jugar el torneo, ¿no? Se disputó este por sistema round robin, todos contra todos, tomaron parte 24 jugadores. Bueno, como era de rigor en esos tiempos, y hay que señalarlo, cuando se jugaban este tipo de competiciones con muchos participantes, había una marcada diferencia de calidad ajedrecística entre los que se consideraba el grupo de grandes maestros de élite con chance para ganar el torneo y aquellos jugadores de menor fuerza que habían clasificado, ciertamente que por mérito propio, pero digamos no tenían mayores chances. Eso hoy en día ya no pasa. Los torneos se han reducido, los torneos, clasificatorios al título mundial se han reducido en cantidad de jugadores y juegan realmente los mejores. Bueno, Fischer acaparaba la atención del mundillo del ajedrez, tanto por su excéntrica personalidad, por los reclamos, bueno, ya todo lo que hemos visto de este jugador tan excepcional. Él estaba sin jugar torneos serios desde 1968 hasta principios de los 70. Pero en los 70, como ya vimos, hubo un espectacular retorno a los tableros y había producido un terremoto en el ambiente y desde ya que había ganado en la consideración general la convicción de que amenazaba la hegemonía que los rusos, los soviéticos, sostentaban desde 1948. Es más, fíjate que debido a su inactividad él no estaba clasificado para el interzonal. Pero en vista del invidente momento extraordinario de gran esplendor ajedrecístico que vivía, su compatriota Palvenko, a instancia de la Federación Estadounidense, que se reservaba el derecho de, clasificar a sus jugadores a dedo, digamos así, bueno, Palvenko le cedió el lugar que por derecho le hubiera correspondido. Ciertamente hubo un previo cobro de algunos dólares resarcitorios del amigo Pal, pero bueno, sí, le dio el lugar a Fischer. Al principio del torneo el Bobby no dio muchas muestras de contundencia, obtuvo algunos buenos triunfos, pero también hizo algunas tablas con rivales de bastante menor fuerza, incluso salvó posiciones muy inferiores, y además había sido derrotado por otro de los candidatos a ganar el torneo, el danés Ben Larsen, en una gran partida. Ahora, pero al llegar a la mitad del torneo, en la ronda 12, el líder era Effinger, este extraordinario jugador soviético, y se enfrentaron Geller y Fischer. El norteamericano por fin, y de una vez por todas, rompió con el padrinazgo del jugador soviético, a quien nunca le había ganado una partida, y lo derrotó en un juego pleno de vaivenes y complicaciones, bueno, y tomó la delantera del torneo Fischer. Y parece que a partir de allí se despertó, y en un espectacular remate de torneo sumó 10 puntos sobre 11 posibles en las rondas restantes, y alcanzó la victoria en el certamen con 3 puntos y medio de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, que fueron nada menos que Larsen, Geller y Webner, de este último un alemán de una actuación consagratoria, y aparte Taimanov y Ullmann consiguieron el quinto y sexto lugar clasificando al torneo de la candidatura. Hay que destacar que jugadores del calibre de Portish, Smyslov, el argentino Pano, Polugayevsky, lucharon hasta último momento por los puestos clasificatorios, lejos de Fischer desde ya. Sí. Bueno, este internacional es verdaderamente legendario, como decíamos, porque, entre otras cosas, fue el inicio del tramo final de una carrera que este genio estadounidense había iniciado, como sabemos, muchos años atrás, cuando, bueno, en sus sueños infantiles, digamos, acariciaba una sola meta: ser el mejor entre los mejores. Y pronto vamos a ver cómo siguió esta historia. Y la seguimos el viernes.
Bueno, nos quedamos entonces esperando a ver cuál es el desenlace. Horacio, te mandamos un abrazo muy grande.
Abrazo, Carlitos.
Pasó Horacio Oliveras y las historias de ajedrez. Hoy el torneo internacional Palma de Mallorca de 1970.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. Restaurante Dobar Tech en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, gulas, strudel salados, dulces y otras especialidades. Dobar Tech te espera en la Avenida San Juan 548. Reserva llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Bueno, no voy a decir de tomar un cafecito ahora porque hace calor, vos estás...
Mira, yo pensaba en las comidas croatas también, pero no, todavía no da. Bueno, a la noche o mañana capaz que sí.
Chinar, ahí me tomo un chinar ahora. Eso sí, y te escucho, a ver, sí. Vamos a escuchar la efeméride de mi amigo Andrés Prestileo.
Bueno, Carlos, te decía que hoy se cumplen 108 años del nacimiento de Julio Florencio Cortázar, ese era el segundo nombre, Florencio, uno de los más importantes escritores argentinos de la historia, sin duda. Una de las grandes figuras de lo que se conoció como el boom de la literatura hispanoamericana, que fue un fenómeno editorial de la década del 60, ¿no?, que dio proyección a varios narradores de esta zona, de esta región. Julio Cortázar nació en Ixelles, que es un municipio de Bruselas, la capital de Bélgica, el 26 de agosto de 1914, hijo de María Herminia de Escote y de Julio José Cortázar, que era un funcionario de la Embajada Argentina en Bélgica, donde trabajaba como agregado comercial. Tuvo una única hermana, Ofelia, que tenía un año menos que él. Bueno, cuando Julio tenía 6 años, su papá abandonó a la familia y desde entonces él ya no volvió a tener contacto, no supo más de él. Julio tenía, cuando era chico, una salud bastante frágil. Eso lo llevó a pasar mucho tiempo en la cama y ahí lo acompañó la literatura, justamente. Fíjate, cuando tenía 9 años ya había leído a Julio Verne, a Víctor Hugo, a Edgar Allan Poe, entre otros. El nacimiento de Cortázar casi coincidió con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Cortázar nace a fin de agosto, la Primera Guerra había comenzado a fin de julio, por ahí. Esta circunstancia obligó a la familia a permanecer en Europa más tiempo del que tenía previsto. Cuando termina la guerra, los Cortázar consiguen pasar a Suiza gracias a la condición de alemana de la abuela materna de Julio, y de allí poco después a Barcelona, donde se quedan un año y medio, y cuando Julio tenía 4 años, la familia regresó a Argentina y se instaló en una casa en Banfield. Él empezó a escribir cuando era muy chico. A los 10 años ya tenía concluida una primera novela, breve. Estudió magisterio y letras y durante 5 años fue maestro rural. Volvió a Buenos Aires, pero en los años 40, por problemas políticos de esa época, abandonó el puesto que tenía de profesor en la universidad y comenzó con la publicación de relatos en revistas literarias. Después de conseguir el título de traductor de inglés y francés, se trasladó con una beca a París, donde trabajó como traductor justamente en la UNESCO. En el año 1951 se afincó definitivamente ya en la capital francesa. Por entonces ya había publicado aquí en Buenos Aires la primera de sus varias series de relatos, Bestiario, tan conocida, en la que hay una fuerte influencia de Jorge Luis Borges. En la década del 60 ya ahí se convirtió Cortázar en una de las principales figuras de ese llamado boom latinoamericano y disfrutó del reconocimiento internacional. Su nombre se colocó al mismo nivel que otros protagonistas de ese boom como García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Benedetti o sus compatriotas Borges y Ernesto Sábato, entre otros, ¿no? Pero la fama definitiva le llega con la publicación de Rayuela en 1963, ¿no? Una obra maestra que, bueno, refunda el género, que fue traducida a más de 30 idiomas diferentes y que era muy especial, ¿no? Se la han llamado la antinovela porque ofrece más de una manera de ser leída, sí. Y eso la convierte en varios libros a la vez, si se quiere. Ahí en cada capítulo Cortázar te va diciendo en qué otro capítulo tenés que seguir la lectura, ¿no? Muy particular. Bueno, a esa gran obra le sumó otras famosas en ese estilo, que mezcla narrativa, crónica, poesía, ensayo, todas de títulos, fíjate, muy conocidos. La Vuelta al Día en 80 Mundos, 62 Modelo para Armar, Libro de Manuel, Las Armas Secretas, Todos los Fuegos el Fuego, Queremos Tanto a Glenda, o la famosísima Historias de Cronopios y de Famas. Cortázar a esa sensibilidad y talento artístico le sumó una preocupación social que lo acercó cada vez más a los movimientos de izquierda, ¿no? En 1962 viajó a la Cuba de Fidel Castro y eso para él fue una experiencia muy decisiva que detonó un cambio de actitud y pasó a ser de un intelectual bastante introvertido a un activista político. Ahora, siendo lo nuestro, hay una nota de hace unos años de Sergio Negri en ese blog tan conocido de Página 12, ¿no?
Sí.
Ajedrez 12.
Ajedrez 12.
Que nos cuenta que Cortázar, como muchos de sus contemporáneos, no quedó al margen del influjo del ajedrez en la obra literaria, juego que aprendió supuestamente cuando vivía en Banfield, como dijimos, ¿no? Se le atribuye esta frase posterior: el ajedrez es un juego que me apasionó de joven, pero un buen día me empezó a tomar demasiado tiempo y entonces lo eliminé.
Claro.
Ahora, lo eliminó como un pasatiempo, sí, claro, pero de ninguna manera como elemento útil para su tarea literaria, que lo usa una y otra vez, ¿no?
Me hace acordar la frase de Cormillot, ¿no? Cuando vi que no lo iba a poder aprender por completo, lo abandoné. Así dijo el doctor Cormillot sobre el ajedrez.
Mirá vos. Bueno, el ajedrez,
claro,
o le ganás o te gana vos, ¿sí? En su obra Cumbre, Rayuela, por ejemplo, lo introduce desde el comienzo nomás de la obra. Y después frecuentemente. Por ejemplo, hay un diálogo entre ese mítico personaje de Rayuela que se llama La Maga, que charla con otro de nombre Gregoriovius, en el que aquella le dice: me interesan mucho las conductas de mis conocidos. Es más apasionante que los problemas de ajedrez. En otro, por ejemplo, Final del Juego, hay dos incidentales menciones al ajedrez, como un pasaje en el que cuenta: la buena señora no sospechaba nada, claro, y el tío jugaba conmigo al ajedrez. O en el Libro de Manuel, una novela de 1973, en la que al describir los zaguanes y patios de una pensión, dice que son un provinciano tablero de ajedrez con casillas de luna y sombra. Fíjate qué poética definición. Pero hay muchas
siempre,
otras referencias.
Siempre está la mención.
Yo tomé algunas pocas, claro, nomás, pero son muchísimas las referencias al ajedrez en la obra de Cortázar. Sin renunciar a la nacionalidad argentina, optó por la francesa en 1981, se la concedió el por entonces presidente francés François Mitterrand. 2 años más tarde volvió por última vez a nuestro país, por un tiempo breve, y luego regresó definitivamente a la capital francesa, donde tenía dos casas en París. En 1982 había entrado una fuerte depresión por la muerte de su segunda esposa, Carol Dunlop. Y el 12 de febrero de 1984, a los 69 años, Cortázar falleció a causa de una leucemia. Muchos años después se dijo que había sido provocada por el SIDA, que habría supuestamente contraído durante una transfusión de sangre en mal estado, que se hizo así en Francia. Así, a poco más de 38 años, nos dejaba joven uno de los grandes de las letras argentinas y un buen cultor de nuestro juego, de quien, para cerrar, quiero citar una frase, sí, conocida. Dale. Dijo Cortázar: yo creo que desde muy pequeño mi desdicha y mi dicha al mismo tiempo fue el no aceptar las cosas como dadas. A mí no me bastaba con que me dijeran que eso era una mesa o que la palabra madre era la palabra madre y ahí se acababa todo. Al contrario, en el objeto mesa y en la palabra madre empezaba para mí un itinerario misterioso que a veces llegaba a franquear y en el que a veces me estrellaba.
Fantástico, muy buen cierre. Simplemente te agrego, ya que lo nombraste al amigo Sergio Negri, que él tiene su blog actual, que es Ajedrez Latitud Sur, así, ajá, que el que sigue lo quiera seguir a, sí, Sergio, sí, Negri con
muy estas buen material, notas históricas,
sí, sí, sobre todo lo que es literatura, espectacular. Muy bien, pasó la efeméride de mi amigo Andrés Prestileo aquí por Frente al Tablero, dedicada hoy a Julio Cortázar.
Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1474. De lunes a viernes, de 8 a 17. Por correo, contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15-3152-1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Y un gusto, como cada viernes, presentar a Adriana Jiménez, nuestra especialista en ajedrez femenino, con su columna Jaque de Damas, hoy dedicada en el día del cumpleaños de Claudia Noemí Amura. Hola, Adriana.
Hola, Carlos. Estamos de festejo. No solo se celebra el natalicio de la Madre Teresa de Calcuta. Hoy festejamos el cumpleaños de la mejor jugadora de ajedrez argentina de todos los tiempos. Claudia Noemí Amura, que nació hace 52 años en el barrio de La Boca, fue la primera mujer ajedrecista hispanoamericana en obtener un título de gran maestra femenina. También fue la primera en el ranking de América durante 10 años y es reconocida como la mejor ajedrecista iberoamericana de la historia en ocupar el puesto 12 del mundo en 1991. Hace unas semanas, la gran maestra argentina me contó que en el año 1978, mientras se jugaba el match entre Víctor Korchnoi y Anatoly Karpov, su papá le hacía escuchar el programa de radio La Vida y el Canto, conducido por Antonio Carrizo, donde el famoso locutor pasaba las jugadas. Ella debía anotar los movimientos que posteriormente don Luis Amura reproducía en el tablero. Claudia me dijo: mi papá no me enseñó porque me veía muy chica, pero en ese ir y venir aprendí a jugar. Citar los innumerables premios obtenidos por nuestra protagonista de hoy me llevaría todo el programa, por eso solo recordaré algunos, como ser: en 1988 en Australia ganó una medalla de oro en el Mundial Femenino Sub-20 de partidas rápidas. Fue medalla de bronce en el Mundial Sub-20 Femenino realizado en Chile en 1990 y en ese mismo año obtuvo la medalla de plata individual en las Olimpiadas de Novi Sad en el primer tablero del equipo argentino. Fue pentacampeona argentina, representó a nuestro país en 10 Olimpiadas, ganó el Panamericano de 1997, también ganó 7 Sudamericanos y el Memorial Capablanca de 1990. Se consagró en numerosos torneos absolutos y participó en 3 finales de campeonatos argentinos masculinos. Nuestra protagonista de hoy, que vive en Merlo, provincia de San Luis, desde 1992, se alejó de la alta competencia debido a que, en aquellos años, la falta de internet y la ausencia de comunicación con la federación hacía que no estuviera al tanto de las competencias. La cálida, simpática, sensible y empática ajedrecista que trabaja con dedicación, compromiso y vocación, es también una mujer profundamente religiosa, consciente de su fortaleza espiritual. Desde 2006 realiza un trabajo maravilloso en San Luis, donde los trebejos fueron artífices. Ella sembró alfiles, caballos y torres y hoy está cosechando el resultado. Muchos, muchísimos niños, jóvenes y adultos de diversos rincones de la provincia juegan al ajedrez. Claudia, durante una inolvidable charla que tuvimos hace un mes, me compartió momentos y anécdotas maravillosas. Por una cuestión de tiempo, solo elegí este recuerdo, que ella relató así. Fue en el torneo de Mar del Plata, en el Hotel Provincial, en Semana Santa de 1986. Tenía 15 años y me tocó jugar con Naidorf. Yo fui con Blancas en la segunda ronda. Me acuerdo que yo siempre quería tener un perro. Ese era mi deseo. Vivíamos en Congreso, en un departamento. Mis papás decían que no querían tener un perro en un departamento. Entonces, le pregunté a mi papá, si gano o empato con Naidorf, ¿me van a dejar tener un perro? Mi papá me dijo que sí, porque para él era imposible que yo le ganara o empatara en ese contexto. Yo era la campeona argentina, pero parecía inalcanzable tener un resultado favorable. Fui a la partida. Estaba súper inspirada. Jugué muy bien. Recuerdo que Blas Pingas era el árbitro. La partida se puso rápida. Había que llevar un control de tiempo, 46 jugadas e íbamos por la 36. Faltaban 10 jugadas. Yo tenía poco tiempo, pero estaba en una posición muy favorable. Repetíamos movimientos para no modificar la partida. En un momento, él me da la mano y me dice, «Muy bien, nena, tablas». Muchos presentes aplaudieron. Esa posición se podía ganar. De hecho, él mismo lo había explicado en su columna del diario Clarín la semana anterior con una posición muy similar. De todos modos, él imponía tanto respeto que yo no sé si me hubiera animado a ganarle a Naidorf. Así fue como tuve mi primer perrita, la Malena. Le puse así porque mi papá era tanguero. La gran maestra, que realiza un admirable trabajo social llevando el juego ciencia al servicio penitenciario y a escuelas rurales, hace un mes viajó a Buenos Aires con un grupo de 20 chicos de la Escuela de Talentos para enriquecerlos con la experiencia de competir fuera de su lugar. En esa oportunidad visitó a su hijo mayor, Gilberto, de 24 años, en el taller de ajedrez que el joven lleva adelante en el barrio Ricciardelli, también conocido como barrio 1114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con emoción valoró mucho una partida que jugó allí con un adolescente que asiste a las clases. Claudia es la mamá de Gilberto, de Luis, de Santiago y de Rocío. Y no puedo dejar de mencionar a Pablo Acosta, un joven salteño que cuando tenía 13 años, la familia Hernández Amura recibió como a un hijo más en su casa de Merlo. Desde este rincón de frente al tablero van mis deseos de muy feliz cumpleaños. Deseo que les haya interesado la columna de hoy. Los espero la próxima semana con más Jaque de Damas.
Un brochecito de oro para el cierre y un beso grande para Claudia y un feliz cumpleaños de aquí de frente al tablero y felicitaciones a Adriana Jiménez por la columna de hoy, Jaque de Damas. Pasó en frente al tablero.
Auspiciaron frente al tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en frente al tablero del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, es...
El ganador del juego de Ruibal fue para Raúl Arias. Gracias a todos los que participaron, a Carlos Cinco, que nos dice Clasificamos la final nacional de los Juegos Evita por más ajedrez educativo desde Grundel, Salta. También Jesús Medina Molina, saludos desde Países Bajos, nos está escuchando. Rand Acopian, un abrazo desde Armenia. A Gustavo Berg, que bueno, participó por teléfono y dice, bueno, depende del semestre, Claudia tenía 14, 15 años, no, tenía 15 años, porque cuando ganó el primer campeonato argentino fue en el año 1985, y te cuento como anécdota que el día de su cumpleaños número 15, en plena fiesta, no era esas fiestas con salón como también sucede en otros casos, esta era más hogareña, Claudia estaba analizando la partida con Oscar Pano porque al otro día tenía la continuación y finalmente fue la campeona de ese certamen disputado en 1985. Bueno, creo que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer por hoy, ¿no?
Creo que sí.
Los espero el próximo viernes a partir de las 17. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo. Y bueno, Andrés, que tengamos un buen fin de semana.
Bueno, igualmente.
Que la pasemos bien. Hasta el viernes próximo. Gracias.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días, frente al tablero, con Carlos Ilardo, todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1. Ya nos vamos. Hasta la próxima partida, los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1, con más Frente al Tablero, un programa de ajedrez, una jugada inteligente.